son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes. En Europa o Latinoamérica, La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y entonces el punto culminante de esta semana. Y entonces les presentaremos los programas de hoy en la historia, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo música. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en breve. El vicepresidente Yusuf Kalla propuso una revisión periódica del proyecto 2045. Las políticas del eje marítimo y de la cultura marítima deben estar en armonía. Las noticias en detalle. El vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, propuso una revisión periódica de los proyectos de desarrollo y la cooperación entre Indonesia y Japón en el año 2045 para el progreso de los pueblos de los dos países. Esto lo dijo el vicepresidente cuando asistió a la recepción del proyecto de 2045 y al décimo aniversario de ERIA, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, o Instituto de Investigación Económica para la ASEAN y Asia Oriental en Yakarta, el sábado por la noche. A través del programa Proyecto de 2045, Indonesia y Japón pueden preparar un futuro brillante para las personas de ambos países. Además, se espera que el proyecto haga que Indonesia y Japón tengan un papel importante en el desarrollo mundial. Un investigador del Centro de la Comunidad y Cultura del Instituto de Ciencias de Indonesia, Dedi Esid Aduri, dijo que la política de eje marítimo lanzada por los indonesios debe estar en armonía con la cultura marítima. Después de una conferencia pública en el Congreso Cultural de Indonesia en Yakarta el sábado, Dedi Aduri dijo que para hacer Indonesia hacer un eje marítimo, el gobierno debía tener en cuenta toda la sabiduría local de las partes interesadas en la cultura marítima. Las partes interesadas de la cultura marítima en cuestión son la comunidad Bajau, la comunidad pesquera, la comunidad marítima popular y la comunidad costera y la gestión de los recursos marinos. El vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, recibió el premio de Distinguished Lifetime Achievement Award for Government Leadership, o al logro distinguido por la vida del liderazgo del gobierno, del Cuarto Foro Mundial del Liderazgo Musulmán, o World Muslim Leadership Forum, en Londres. Según el ministro de Consejería para los Asuntos de Información Social y Cultura de la Embajada de Indonesia en Londres, Thomas Sirgar, a la agencia de noticias Antara en Londres el sábado, dijo, Muklisah Yusuf Kalla, representando su padre, recibió el premio de logro distinguido para la vida del liderazgo del gobierno. La secretaria general de Distinguished Lifetime Achievement Award for Government Leadership, señora Husna Ahmad Obe inaugura el evento en la Sala Churchill en el edificio del Parlamento Británico y dio la bienvenida a la audiencia compuesta por varios funcionarios gubernamentales, políticos, líderes religiosos, activistas interreligiosos, académicos e investigadores. Al momento de recibir el premio, Muklisa Yusuf Kala expresó su gratitud a los organizadores y leyó un breve discurso que decía la importancia de que los líderes musulmanes de todo el mundo presten atención al tema de la educación, el desarrollo y la paz. Además del vicepresidente Yusuf Kala, varias otras figuras recibieron premios, entre ellos Dato Seri Anwar Ibrahim para la categoría de reformas democráticas y Shelina Jan Muhammad por su contribución a la cultura británica. De acuerdo con un comunicado de la Asociación de Empresarios de Aceite de Palma de Indonesia o GAPKI, Estados Unidos siguieron a China y Pakistán importando aceite de palma de Indonesia. En una declaración recibida del director ejecutivo de GAPKI, Mukti Sarjono en Yakarta, dijo que hasta el octubre de 2018 los Estados Unidos registraron un aumento en las importaciones a pesar de que no era grande en volumen. Dijo que en octubre China aumentó las importaciones de aceite de palma desde Indonesia en un 63%. Explicó que el aumento de las importaciones también fue registrado por Pakistán en un 76%, mientras que en octubre la India registró una disminución del 12%, pero en volumen la India sigue siendo el mayor importador de aceite de palma desde Indonesia. El Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos colabora con varias partes para encontrar la mejor solución para comercializar la sal tradicional producida por varias regiones productoras de sal en el archipiélago. Esto fue transmitido al subdirector adjunto de Recursos Minerales y Energía No Convencional del Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos, Amalius Chan, a través de su comunicado en Yakarta el sábado. Afirmó que Indonesia tiene una tradición de procesamiento tradicional de sal con sabiduría local, que forma parte de una cultura tradicional que se desarrolla de generación en generación. Dijo que al buscar la solución, el Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos cooperó con varios ministerios, incluyendo la Secretaría del Gabinete, los gobiernos regionales, así como empresarios, inversores y asociaciones de sal. Así son las noticias.
El punto culminante de esta semana les presenta acontecimiento que se convierte en un punto de atención de esta semana.
Estimados oyentes, de nuevo La Voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana, que se trata la erradicación de la corrupción se considera para seguir mejorando. Estimados oyentes, se considera que la erradicación y prevención de la corrupción en Indonesia están mejorando. Esto se ilustra mediante la puntuación del Índice de Percepción de la Corrupción, Corruption Perception Index o IPK, aunque estaba estancado en el número 37 en el año 2017-17. Este puntaje aumentó rápidamente en comparación con el año 1998. Esta condición también descartó la idea de que la corrupción en Indonesia había llegado a un periodo crítico. Del año 1998 al año 2018, el salto fue muy significativo. De lo peor de toda la ASEAN, ahora se eleva al número 37. Esto debería ser agradecido. No dejes que nadie diga que la corrupción en Indonesia es la cuarta etapa. Lo dijo el presidente Joko Widodo en su discurso de bienvenida en la conmemoración del Día Mundial contra la Corrupción en Yakarta el martes. En respuesta a muchas operaciones de detención manual realizadas por la Comisión de Erradicación de la Corrupción o KPK, El presidente Joko Widodo dijo que esto era realmente necesario porque es la parte de aplicación de la ley. Él dijo que el gobierno estaba realizando varios esfuerzos de prevención. A partir de la aplicación de servicios electrónicos a los sistemas de reclamación, no solo eso, el presidente Joko Widodo dijo que había emitido el reglamento presidencial número 54 de 2018 sobre la Estrategia Nacional para Prevenir la Corrupción. Este reglamento presidencial coloca al KPK como el coordinador del Equipo Nacional para la Prevención de la Corrupción. No solo eso, el gobierno también redujo el espacio para los corruptores que querían escapar del dinero de su corrupción en el extranjero. Indonesia y Suiza se encuentran actualmente en las etapas finales de completar la asistencia legal mutua, o Mutual Legal Assistance, que será la base para confiscar, congelar y revertir los activos de los delincuentes ocultos en el extranjero. Mientras tanto, el presidente de KPK, Agus Raharjo, dijo que en comparación con varios países, el crecimiento del índice de percepción de la corrupción de Indonesia fue el más alto. Este debe ser apreciado, aunque aún no es ideal. Dijo que el crecimiento de Indonesia fue de 17 puntajes, Vietnam 10, Argentina 9, Nigeria 8, China 6 y Filipinas 1. Mientras que Brasil, Camboya y Malasia caerán. Dijo que hay algunos que aún necesitan atención para mejorar el IPK, Índice de Percepción de la Corrupción, incluido el tema de la aplicación de la ley, las condiciones democráticas y las percepciones de corrupción en el sector público. Además, en el sector público, Agus Raharjo dijo que el gobierno debe completar las reformas. Una de las cosas a considerar es el tamaño institucional correcto. En este caso, no solo el número, sino también las funciones de cada institución. La reforma burocrática, dijo Agus Raharjo, ya no es negociable. La Comisión de Erradicación de la Corrupción, o KPK, celebró una conferencia nacional sobre la erradicación de la corrupción en el marco del Día Internacional contra la Corrupción de 2018, con el tema de realización del sistema de integridad de los partidos políticos. El evento se llevó a cabo del 4 al 5 de diciembre de 2018 con una serie de eventos, tales como seminarios, subastas estatales de regalos y gratificaciones, y exposiciones de anticorrupción junto con ministerios, instituciones, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y la sociedad civil. Estimados oyentes, así fue el punto culminante de esta semana.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 9 de diciembre de 1947, la masacre de Rawa Gede. La masacre de Rawa Gede fue cometida por las fuerzas del Real Ejército de las Indias Orientales Holandesas el 9 de diciembre de 1947 en la aldea de Rawa Gede, ahora Balongsari, en la provincia de Java Occidental, durante la primera agresión de los Países Bajos en Indonesia. Casi todos los hombres del pueblo, que ascienden a 431 hombres. La decisión del Tribunal del Distrito de La Haya el 14 de septiembre de 2011 decidió que el delito, debido a su naturaleza extraordinaria, no está sujeto a un estatuto de limitaciones, por lo que responsabilizó al Estado holandés por los daños causados. Tras las negociaciones de acuerdo con el Estado holandés, los demandantes, viudas de los hombres ejecutados en Rawa Gede, recibieron 20.000 euros cada uno en compensación. El siguiente acontecimiento histórico es del 9 de diciembre de 2005. Día Internacional contra la Corrupción se conmemoró la primera vez. El Día Internacional contra la Corrupción se conmemora para crear conciencia contra esta lacra y su impacto negativo a la comunidad. El 31 de octubre de 2003, la Asamblea General aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que entró en vigor en diciembre de 2005. Terminamos hoy en la historia con el 9 de diciembre de 2016. Los atentados de Maragall. Los atentados suicidas de Maragall se produjeron el 9 de diciembre de 2016, cuando dos mujeres suicidas atacaron Maragall, una ciudad en Nigeria. El ataque mató al menos 57 personas e hirió a 177. Entre las personas lesionadas se informó que 120 eran niños. Los funcionarios han culpado a los extremistas islámicos de Boko Haram como el culpable. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el gobierno elimina tasas de explotación de aceite de palma. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el gobierno indonesio, a través del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, de nuevo cambia las reglas para la explotación de aceite de palma crudo, o CPO. El secretario del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, Sesmenko Susibiono Mugiarso, dijo que la nueva regulación había sido emitida por la ministra de Finanzas número 152 el martes. En una conferencia de prensa en la oficina del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos en Yakarta Central el miércoles, Susibiono explicó en las nuevas reglas la cantidad de aranceles de gravámenes impuestos a las exportaciones de CPO y sus productos derivados variaba. Los detalles y si el precio internacional del aceite de palma está bajo de $570 estadounidenses por tonelada, entonces el gravamen está sujeto a $0 estadounidense por tonelada. Del mismo modo, si el precio del CPO es inferior a $570,619 estadounidenses por tonelada, la tarifa es de $25 estadounidenses por tonelada. Si el precio es superior a $619 estadounidenses por tonelada, la tarifa es de $50 estadounidenses por tonelada. Él agregó que la razón por la que el Ministerio de Finanzas emitió este reglamento fue porque vio que los precios del aceite de palma crudo aún eran muy bajos. Y a través de esta política se espera que pueda incentivar las actividades de exportación de las empresas nacionales. En el futuro, estos gravámenes pueden variar de acuerdo con la evolución de los precios internacionales. Anteriormente, el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, dijo que la decisión de reducir las tasas de gravamen hasta $0 estadounidense por tonelada porque el precio actual del CPO había bajado a 420 dólares estadounidenses por tonelada, de los 530 dólares estadounidenses por tonelada la semana pasada. El descenso drástico de los precios fue una preocupación del gobierno y de las partes interesadas, porque el precio del CPO ya era más bajo que los costos de producción en los que habían incurrido los empresarios. Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura confirmó que la decisión del gobierno de eliminar los gravámenes a la exportación del aceite de palma no interrumpiría el programa de replantación de palma. El director general de plantaciones en el Ministerio de Agricultura, Bambang, dijo que la Agencia de Gestión del Foro de Plantaciones o de Aceite de Palma, BPD-PKS, como ejecutar aún tenía fondos suficientes para implementar el programa. Según Bambang, hasta el final del semestre primer de 2018, la agencia ha distribuido fondos de rejuvenecimiento a más de 5.000 agricultores para un área de tierra de más de 12.000 hectáreas, con un valor de más de 288.000 millones de rupias. Así fue toda mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, donde quiera que estén, ahora el segmento de La Belleza de Indonesia. Esta edición yo presentaré una de las atracciones turísticas en Sleman, Yogyakarta. Entonces manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia. Oyentes, Berbah es un subdistrito en la regencia de Sleman, Yogyakarta, con un área de alrededor de 2.299 hectáreas. Esta área es famosa por interesantes destinos turísticos que rara vez son conocidos por los turistas. De hecho, hay un destino turístico que actualmente se incluye como una nominación para el Premio de la Belleza de Indonesia de 2018, a saber, Lava Bantal. Oyentes, Lava Bantal se designa como Geo Heritage el 2 de octubre de 2014. GeoHeritage es un sitio de patrimonio o área geológica que tiene importantes valores científicos, educativos, culturales y estéticos. Lava Bantal se formó al comienzo de la gloria del volcán Ngarengreran Purba hace unos 36 millones de años. Lava Bantal se formó debido a la lava que salió del volcán submarino. Lava caliente que entró en contacto directo con el agua fría ha hecho que el mineral experimentara una congelación que forma una geometría similar a una pila de almohada. El nombre de Bantal o la almohada en Indonesia se toma de la forma de la roca obtenida de la lava. Una hilera de rocas tiene la forma de una almohada en medio de la cual fluye un río. Oyentes, Al ingresar a esta área, disfrutarán de un ambiente natural como árboles verdes, ríos que fluyen y rocas únicas. La apariencia de la almohada de lava es claramente visible desde el puente. Desde ahí aparece el flujo del río, que es un canal de río opaco que fluye de color azul claro. Además, el gorgoteo del agua del río entre las rocas y el canto de las aves en los árboles se suma a la impresión natural de la región. Algunos visitantes realmente disfrutan del ambiente y capturan el momento. No son pocos los que quieren sentir el río fresco jugando al agua. Disfrutar de la naturaleza no es suficiente si solo te quedas en un punto. También puede caminar a pie mientras recorre la formación de lava bantal hace millones de años, y ahora podemos ver de primera mano la evidencia de los resultados de su formación. Oyentes, tener un gran caudal en el río. Esta zona turística también abre actividades de geotubing. La gerencia alquila neumáticos y boyas para aquellos que estén interesados en sentir la sensación del río Opac en lava bantal con una duración de 30 hasta 45 minutos según la ruta. Por lo general, esta actividad de geotubing estará lleno los fines de semana, sábado y domingo. Para aquellos de ustedes que tienen adrenalina alta, probar geotubing es algo que tiene que probar. Además de ofrecer recorridos de prueba de adrenalina, administrador de GeoSitio también ofrece instalaciones de mirador en las orillas del río y la zona superior. Los turistas pueden relajarse mientras disfrutan del paisaje y sentir la atmósfera del flujo natural del río. Además de la glorieta, los turistas también pueden cenar en el área de Warung, que ofrece una variedad de comidas y bebidas. Además, si desea realizar un evento o una reunión en el área de Lava Bantal, hay un salón joglo que se puede usar para acomodar a muchas personas. Oyentes, entrar a Lava Bantal es gratis. Los viajeros solo pagan por estacionamiento de vehículos. Aunque es barato, puedes tener una hermosa vista. Lava Bantal está en Watu Adek, Jogotirto, Brebes, Sleman. Si sale desde Aeropuerto de Adi Sucipto, conduzca el vehículo hasta la autopista Solo Jogja. Luego tome la autopista Brebes del Norte. En menos de 15 minutos encontrará fácilmente el poste indicador de Lava Bantal que lo guía hacia el destino turístico. Estimados escuchas, este fue La Belleza de Indonesia de hoy.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia presenta la miscelánea, un segmento regular que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy se trata sobre el Carnaval Cultural Internacional de Batam de 2018. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia. A través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.boynews.id. Estimados oyentes, Batam es la ciudad más grande de la provincia de la isla de Riau, que se encuentra muy estratégicamente. Además de estar en rutas marítimas internacionales, Batam también está cerca de dos países vecinos, a saber, Singapur y Malasia. Por lo tanto, Batam está visitado por muchos turistas extranjeros y nacionales. Para atraer más visitas turísticas, del 8 al 9 de diciembre de 2018 se celebra el Carnaval Cultural Internacional de Batam, o BICC, de 2018. Estimados oyentes, este evento fue organizado por la Agencia de Concesiones Batam, o BP Batam, en colaboración con la Asociación de Carnaval de Indonesia, o ACARI, de las Islas de Riau, o Kepri. El director de promoción y relaciones públicas de BP Batam, Budi Santoso, dijo que el evento se centró en la calle Imam Bonjol, Nagoya, Batam. En general hay dos actividades principales, a saber, el Kampung Bule Fantastic Night el sábado por la noche, el desfile de las artes culturales y el desfile del carnaval el domingo. En este desfile de festivales culturales se muestran diversos bailes del archipiélago que incluyen bailes de Rentak Melayu, Tari Piring, Turongo Putro Mataram, Nias, Dayak Gondang Sembilan de Tapanuli del Norte, Barong Mustiko Joyo, Topeng Ireng Magelang, Reok Ponorogo, Barongsai y otras obras de los jóvenes. Más de 500 trajes de talento se exhibirán en el desfile, que consiste en Jember Fashion Carnaval, Solo Batik Carnaval, la ropa de marionetas de Poso, Bali, la ropa de la tribu del mar, la cultura agropecuaria, la ropa reciclada y el traje universal. Mientras tanto, el ministro de Turismo de Indonesia, Arief Yahya, dijo que el Carnaval Cultural Internacional de Batam fue un evento espectacular. Este festival forma parte del 189 aniversario de la celebración del aniversario de Batam y se incluye en el calendario de eventos del Ministerio de Turismo 100 en 2018. A través de este festival, los turistas están invitados a explorar la riqueza de las artes, la cultura y la gastronomía de Batam. El concepto de BICC de 2018 se ha preparado cuidadosamente, mostrando diversas culturas de archipiélago y festivales callejeros como el Carnaval de la Moda de Jember. Estimados oyentes, el ministro Arief Yahya dijo que las atracciones turísticas de Batam estaban creciendo y desarrollándose. No está mal si Batam es cada vez más demandado por turistas extranjeros, no solo de los países vecinos Singapur y Malasia, sino también de países de otras partes del mundo. Así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
El Mundo Musical. Es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al mundo musical del programa, que se trata obras musicales, tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentaremos canciones regionales de la provincia de Kalimantan Oriental. Empezamos nuestro encuentro con una canción titulada Dendam Kampung, presentada por Syafa Mesia. La canción habla sobre el anhelo de alguien por su ciudad natal. Y a través de esta canción se espera que los residentes que emigran siempre recuerden su ciudad natal. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz. O nuestra transmisión en vivo www.voynews.id.
Thank you.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la canción de Shafa Mesia titulada Dendam Kampong. Y luego les presentaremos una canción de Shafa Mesia titulada Dendang Melayu Kutai, que cuenta sobre un baile típico de Kalimantan Oriental, la danza Jepen. La danza Jepen fue desarrollada por la tribu Kutai y la tribu Banjar, que habitaban la zona costera del río Mahakam. La variedad de movimientos en esta danza está influenciada por la cultura malaya y el Islam. En el pasado, este baile servía como un entretenimiento durante la coronación de los reyes del Sultanato Kutai Kartanegara en Tenggarong, y como un baile para jóvenes, por ejemplo, para hacer promesas, etc. Pero desde la década de 1970, este baile se ha realizado generalmente para recibir a invitados regionales, ceremonias de boda y eventos de vacaciones, tales como el aniversario de la provincia de Kalimantan Oriental y el aniversario de la ciudad Tenggarong y de la ciudad Samarinda. Vamos a escuchar la canción Dendang Melayu Kutai por Shafa Mesia.
Sendu merdu lagu tingkilannya.
Estimados oyentes, esa fue la canción Dendang Melayu Kutai de Syafa Mesya. Y ahora les presentaremos la siguiente canción de la provincia Kalimantan Oriental titulada Nasi Bekepor. La canción habla sobre el placer de la comida típica de la provincia Kalimantan Oriental hecho de arroz. Nasi Bekepor es el arroz típico de la tribu Kutai que al principio en la era del reino este menú solo estaba destinado a los reyes de Kutai. Pero ahora todos pueden disfrutarlo. Y vamos a escuchar la canción Nasi Bekepor por Nadira. Estimados oyentes, acabamos de escuchar la canción Nasi Bekepor por Nadira. Y terminamos nuestro mundo musical de hoy con una canción titulada Kuliner Benua, presentada por las cantantes Nadira y Syafa Mesya. Estimados oyentes, que tengan un buen fin de semana y hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
Kulinernya beraneka ragam.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 9525 kHz o 15150 kHz u 11785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.